Este es un podcast de Ibero 90.9.
Hola, muy buenas. Yo soy El More y esto es El Cine y la 75ª edición de la Berlinale.
The Golden Bear for Best Film goes to Synonym.
A crowning moment for Israeli director Nadav Lapid.
Die Jury verleiht den Goldenen Bären an La Teta Asustada.
The Milk of Sorrow.
¿Qué son los festivales de cine? ¿Desde cuándo se organizan? ¿Para qué sirven?
The 2022 Berlinale Golden Bear goes to the movie Alcaraz.
Los festivales de cine son muestras de películas organizadas en salas de proyección que generalmente están en alguna ciudad o país en particular. Y sirven, como en muchos otros premios, para hacer visibles a películas que de otro modo no conoceríamos. Y también para reunir a gente interesada en el cine para hablar de la producción, la creación y organizar proyectos futuros.
The Golden Bear for Best Film goes to Taxi by Jafar Panahi.
Dicen los que saben que en esto de los festivales el más antiguo, entre los que aún siguen organizándose, es el de Venecia, que se empezó a realizar en el lejano 1932. Sin embargo, al menos en esto del cine, la antigüedad no lo es todo, y también importa el prestigio y la congruencia para premiar películas que hacen un comentario social o toman una posición política.
The Golden Bear for Best Film goes to the movie Dahomey by Matty Diop, produced by Eve Robin, Judith Lou Levy and Matty Diop.
Y en eso Berlín se pinta solo. Como ejemplo, los triunfos de documentales como Fuego en el Mar, César debe morir o Dahomey, ficciones como Taxi, La Teta Asustada o Domingo Sangriento.
Voy a hablar en quechua. Sé que mi Perú me está viendo. Yapa Huarmicuna. Yapayan Huarmicuna, Perú. Perú o mundo picasta. Yapaya kichista. Yuhani kichich. Kalpanchakuichich. Amamanchakuichichu.
Este febrero, la Berlinale cumple 75 años y lo celebra lo grande con la llegada de Trizia Tutuol a la dirección artística del evento. Y como ya es costumbre, su programación no tiene desperdicio.
Who are you? You are of all ages and from all walks of life. But you find you all have one thing in common. Strange, never-ending ailments. Suddenly you can't cook dinner anymore because the smell of the gas from your stove makes you ill.
Todd Haynes, director de clásicos modernos como Carol y Lejos del Cielo, será el presidente de su jurado y Tilda Swinton, inspiración de miradas como las de Yarman, Almodóvar, Fincher, Jarmusch, Potter, Guadagnino o Hogg, recibirá un Oso de Oro honorario como reconocimiento a su carrera.
And is there a possibility of a night flight from Tangier to Detroit? Is that correct?
I love what you've done with the place. Remember when you gave that string quintet to Schubert?
Un año más para un concurso que en el pasado consagró a Bergman, Pasolini, Godard, Costa Gavras, Fassbinder o Saura.
No me gusta vivir del recuerdo. Yo tampoco me gusta vivir pensando ¿Qué películas he hecho en mi vida? He hecho más de 40 películas, ¿no? O sea, no se puede vivir de recuerdo, es absurdo. Hay que vivir en el presente y proyectarse hacia el futuro.
¿Quién se hará famoso este año?
¿Quién se hará famoso este año? A Carlos Saura no le gusta vivir de recuerdos, pero la Berlinale tiene un signo diferenciador por encima de muchos otros festivales, que la distingue de muchos otros festivales, y tiene que ver con su posición política en el buen sentido de la palabra, por premiar cintas que utilizan al cine como un manifiesto y como una toma de posición, que lo entienden como un acto de rebeldía y de resistencia. Lo mismo el documental de la directora franco-senegalesa que ganó el año pasado el León de Oro, Dahomey, que La teta asustada de Claudia Llosa, o Taxi de Jafar Panahi, o La maldad no existe de Mohamed Rasulov. Dana Sotero, si te pregunto por una película que haya pasado por la Berlinale que te evoque una escena, una secuencia, una mirada.
Algo que me recuerda mucho es el cortometraje de Aguacuario, que se estuvo presentando en la Berlinale en la sección de cortometraje de Generation K. Y pues esta película tiene como un coming of age de dos niños, y me gusta mucho justo la escena donde los niños están conviviendo y gritan Aguacuario. Un momento importante es que después esta película, este cortometraje es un cortometraje mexicano, y cuando se proyectó en Berlín, todos los niños al terminar la función empezaron a gritar Aguacuario, y siento que fue un momento muy especial y que marca mucho el cortometraje.
Sí, Veracruz y Berlín conectados, sí, por el cine. Romina Ramírez, si te pregunto a ti por una película o una imagen que nos lleve al Festival de Cine de Berlín.
El Reino de Dios, de Claudia Saint-Lucé, que ganó el premio del jurado en la categoría Generación K Plus en Berlín 2022. Es una gran película para entender desde la infancia sobre la fe y sobre los niños y el enojo desde las cosas más primitivas, y creo que vale muchísimo la pena verla.
Sí, empezamos muy veracruzanos con las referencias, dos películas de Veracruz. Santiago Manrique, ¿tú qué dirías?
More, yo me voy a ir al otro lado del mundo, a Japón específicamente, con una película que ganó el Oso de Oro en 2002, que es Spirited Away, El viaje de Chihiro, de Hayao Miyazaki. En específico, me gusta recordar la escena donde Chihiro es correteada por No-Face y destruyen todo el spa. Siento que esta escena muestra la magnitud del espacio que tiene el spa de Yubaba, y también me encanta la diversidad que se exponen, la diversidad de personajes y de criaturas que se exponen, y solo da en evidencia toda la mente loca de Miyazaki.
Sí, un recordatorio desde la Berlinale y su jurado de que la animación no es un género, es una técnica, y de que puedes premiar como mejor película a la que te dé la gana, que consideres que sea la mejor que está ese año en el concurso. Jimena Betancourt.
A mí me gusta mucho una película que se llama Charulata, de Satyajit Ray. Esta ganó en 1965. Este director es conocido por su trilogía de Apu. Y sobre todo, esta película a mí me parece muy linda porque, o sea, retrata el contexto de la sociedad bengalí, porque es un proceso que le llaman el renacimiento bengalí, donde están pasando de ser tradicionales a modernos. Entonces, es la historia de una chava que se casa y pues tiene que cumplir la función tradicional de mujer, que tiene que cuidar la casa. Pero ella tiene muchas ganas del conocimiento y tiene muchas ganas de salir y explorar y saber cosas, pero pues al final sigue estando como en esta tradición. Entonces hay una escena en donde se columpia y la cámara es el POV de ella columpiándose. Entonces está yendo de un lado al otro, ¿no? Como de lo tradicional a lo moderno, columpiándose, como que no es uno ni es lo otro, pero está en el proceso.
Sí, otra película, obra maestra de la historia del cine, que hizo visible fuera de la India una de las grandes potencias fílmicas del mundo. Emiliano Sotohei, ¿tú qué recomendarías o qué imagen nos compartirías?
Yo la verdad quiero aprovechar para hablar de Victoria, una película de 2015 que pues no ganó, y aunque cuenta una historia muy impactante para mí que hoy en día todavía no puedo olvidarla, aunque a veces me gustaría, lo que más me impresiona de esta película es la producción, debido a que es una película que realmente se grabó en una toma. No es como estas otras películas que intentan grabarse en una toma pero tienen cortes ahí escondiditos. Esta es una película de 2 horas 20 minutos que sí se grabó en una toma, y se me hace increíble verla cada vez, la verdad.
Sí, un plano secuencia real que acabó conquistando el premio técnico de la Berlinale de ese año, que no es poca cosa, y aunque, como bien dices tú, no se llevó el Oso de Oro, es una película que puso a Sebastián Schipper también en el firmamento y en el mundo del cine.
Cabe mencionar que esa película tomó 4 balas para hacerla.
Sí, el productor le dijo a Sebastián, tienes la oportunidad de filmarla 4 veces. Sí. Ensayaron. La toma que vemos nosotros es la tercera.
Sí, no, y qué bueno, la verdad, que le dio el impulso que necesitaba a Sebastián, porque creo que hoy en día es de las voces más importantes, no solo en historia, sino que también en cuanto a sus producciones, claramente una sola toma es increíble de por sí ya.
Completamente de acuerdo. Aranza Urdapilleta.
Sí, siguiendo el hilo de Emiliano, yo voy a hablar sobre La Cocina, de Alonso Ruiz Palacios, que
anda,
el año pasado estuvo nominada al Oso de Oro en Berlín. Y específicamente una escena que también es un plano secuencia de 10 minutos dentro de la cocina, en donde pues todo es un completo caos y nos llena de ansiedad, estrés y desesperación, pero la verdad es que es súper inmersiva y no puedes dejar de verlo. Y bueno, hablando de estos planos secuencias, la verdad a mí me fascinan, son de mis tropos favoritos en la pantalla y me recordó mucho a la película Boiling Point de 2021 de Philip Barantini, que igual es un plano secuencia en su totalidad, y un gran capítulo que también pasa en la cocina, y un gran capítulo de la primera temporada de The Bear, que es también todo un plano secuencia, y la verdad es que creo que son muy chidos los planos secuencias en cocinas, son
sí,
de los mejores.
Comida y cine me está empezando a dar hambre. Andrés.
Es una combinación ineludible, More. Yo, pues la verdad es que me gustaría traerles la que ganó en 2022. Carla Simón con Alcaraz tiene una secuencia de apertura muy bonita con los niños arriba del coche, que de hecho recuerdo era la imagen de este cuadernito que te comparten los festivales y por la cual yo decidí ver la película porque me gustó mucho la toma. Y por último, cómo cierra la película, ¿no? O sea, es desgarrador como esa secuencia cuando ellos están ahí con los tractores y pues al final se impone la ley, ¿no, More?
Sí, segunda película de esta directora catalana que ya había sorprendido a propios y extraños con Verano 1993 y que trabaja con actores no profesionales, con actores que no tienen una formación en las tablas, en el teatro, en lo que se conoce comúnmente como el mundo de la interpretación y que entrega un verdadero clásico. Seguimos en el cine y la Berlinale.
Imagínate que encontrás un mensaje en una botella que dice SOS, pero no sabes de quién es, a quién tenés que salvar. No sé qué es lo que tengo que hacer.
Como cada año, en el concurso por el Oso de Oro de 2025, no faltarán los pesos pesados del mundo del cine actual. Muestra de ello es lo nuevo de Radu Jude, Continental 25, el más reciente trabajo del coreano Hong Sang-soo, Lo que te dice la naturaleza y Luna Azul, del tejano Richard Linklater, triunfador hace años por estas tierras con Boyhood.
I'm really happy that you're hanging out with us.
Yeah. Me too.
This moment's having a multiple orgasm. It's like as if all of time has unfolded before so we could stand here and look out and scream, fuck yeah!
Fuera de concurso, el festival arrancará con lo más nuevo del músico electrónico y director alemán Tom Tykwer, Luz, y el nuevo largo de Bong Joon-ho, Nikki 17, protagonizada por Robert Pattinson.
Are you experiencing any vertigo?
I guess I am feeling a little dizzy.
Did you see that?
Nah, I wouldn't be surprised if you were thinking at this point.
Representando a México, Michelle Franco presentará Sueños. Fernando Emke hará lo propio con Olmo. Lau Charles va con su corto Casa Chica. Y Ernesto Martínez Bucio proyectará su ópera prima, El Diablo Fuma, y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja.
¿Qué es lo que está pegado en el techo?
Trampas para moscas.
Es que hay bichos.
¿Por el patio?
Sí.
A mi abuelita le dan
sí,
miedo.
Sí, porque son muy sucias.
Sí, y les da asco.
Sí.
¿Ustedes pegaron esos periódicos en las ventanas?
Sí.
¿Por qué?
Porque no queremos que los vecinos nos vean.
Son muy chismos.
Demasiado.
Todo en el marco de un evento en el que se aprecia desde hace mucho el cine producido en nuestro país y donde han ganado premios Tatiana Hueso, Everardo González, Jorge Fons, Gabriel Ripstein, Rodrigo Pla o Alonso Ruiz Palacios.
Puto cine mexicano. Agarran unos pinches por dioseros y firman en blanco y negro y dicen que ya están haciendo cine de arte. Y los chingados directores, no conformes con la humillación de la conquista, todavía van al viejo continente y le dicen a los críticos franceses que nuestro país no es más que un nido de marranos rotos, diabéticos, agachados, ratoneros, fraudulentos, traicioneros, malacopa, putañeros, acomplejados y precoces.
Sí lo es.
Pues sí, cabrón, pero si nos van a humillar, que nos humillen con su lana, no con el erario nacional.
En su cumpleaños 75, la Berlinale inaugura la temporada de premios en Europa y promete, como es su costumbre, no dejar a nadie indiferente.
¿Quieres que te cuente un secreto? Quiero que conozcas a Claudia.
La Berlinale promete no dejar a nadie indiferente. Romina Ramírez, una película más, una recomendación más de despedida en esta ronda.
No dejen de ver El Eco, de Tatiana Hueso, que ganó el premio documental en 2023.
¿Por qué te gusta El Eco? ¿Qué tiene El Eco? ¿Qué tiene Tatiana Hueso y su romance constante con Berlín, Romina?
Pues la verdad es que Tatiana Hueso se me hace una mujer impresionante y la forma en la que cuenta las historias me gusta mucho. Creo que tiene una perspectiva de mujeres escritas por mujeres y historias contadas por mujeres que ustedes tienen que verlo para entenderlo.
Sensacional. Santiago Manrique.
More, yo voy a recomendar el premio del Oso de Oro del año 2000, que es Magnolia, de Paul Thomas Anderson. Me encanta porque es un mosaico de vidas interconectadas que explora el caos, el destino, el anhelo y las ranas.
Sí, otra vez un nombre propio, ¿no? Y podríamos abonar a eso, que en la Berlinale llamó la atención y hoy se ha convertido en uno de los autores, me atrevo a decir, no nada más del cine norteamericano, sino del cine global más interesantes y más llamativos, un tipo que no deja a nadie indiferente, ¿no? Que ha contado unas historias muy particulares y que creo, fíjense que es difícil decirlo, pero creo que tiene en Magnolia la mejor de sus películas. La lluvia de ranas que sucede en esa obra cinematográfica es una cosa muy especial. Dana Sotero, ¿tú qué dirías?
Yo recomendaría el documental Netherland, estrenado en 2024 y que justo ese año ganó premio del público en sección Panorama y ganadora Mejor Documental. Está dirigido por Basel Adra, por Hamdan Balal y Yuval Abraham. Y este es un documental que habla sobre el genocidio en Palestina y creo que es un documental que da una mirada muy íntima, muy desgarradora y muy diferente para lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces me gustó mucho, mucho.
Sí, el Festival de Cine de Berlín, como habíamos comentado ya, no le da la espalda a los temas de la agenda internacional, no ignora lo que está sucediendo en la geopolítica y no hace oídos sordos a las buenas películas que hay que enseñar y que hay que programar. Emiliano, ¿tú qué dirías?
Yo la verdad me gustaría hablar de I Saw the TV Glow, una película que salió el año pasado. Lamentablemente no se llevó ningún premio, pero fue una película que incluso llegando a la época de premios se habló bastante de ella en tanto dirección, dado que es una ópera prima, como en guión, pero pues para nuestra mala suerte no llegó a nada. Y aunque es una película que se nota que está muy inspirada por Lynch en cuanto a cómo cuenta su historia, de todas maneras van a terminar confundidos, pero muy felices de verlo tan bueno y tan impactante.
Y algo que hizo visible el Festival de Cine de Berlín. Jime.
Yo voy a recomendar otra de Alonso Ruiz Palacios. Esta ganó como su mejor ópera, bueno, mejor ópera prima, Güeros, en 2014. ¿Qué puedo decir? Es un clásico del cine mexicano. Si no la han visto, tienen que correr a verla. Y lo que yo más rescato, sobre todo del cine de Ruiz Palacios, son sus diálogos. Creo que son muy especiales y están muy bien hechos.
Sí, en Güeros hay un comentario social increíble sobre el clasismo, sobre el racismo, sobre la pantonecracia, sobre los barrios las coordenadas cardinales de la Ciudad de México. Es también una carta de amor al al otrora conocido como DF. Aranza.
Yo hoy les voy a recomendar la ópera prima de Sidney Lumet, que ganó el Oso de Oro en 1957.
¡Ole!
12 hombres en pugna. Este es un clásico, es la historia de un jurado tratando de tomar una decisión sobre si el acusado es culpable o no. Y parece que va a ser una decisión fácil y rápida, pero uno de los miembros del jurado da inicio al caos y a la discusión dentro de una sola habitación. Hay dos versiones, las dos son increíbles, entonces les recomiendo que vean las dos.
Sí, un paradigma, un modelo de todas las películas de juicio de la industria norteamericana, y me atrevería a decir de muchos otros cines globales, ¿no? Anatomía de una caída pide cosas prestadas a Sidney Lumet, ¿no?
Sí, esa y The Trial of the Chicago 7 también.
Sí,
podría.
Y El Jurado Número 2, reciente película de Clint Eastwood. Gran recomendación, Andrés.
Pues la verdad es que tengo una lista grande y es difícil. Yo me animaría a compartirles una de Tom Tykwer, que no pasó por la Berlinale, pero Tom Tykwer ya pasó varias veces por la Berlinale. El Perfume, estrenada en México en 2007, de una novela homónima publicada en el 85, libro favorito de su servilleta y película favorita también, no se la pierdan, me encanta.
Sí, Tykwer abre este año la Berlinale
con, Light,
con,
sí.
Con su nueva película, y yo hago trampa siendo el que cierra, ¿no? Y hago una lista más o menos breve en Cuerpo y Alma de Ildikó Enyedi, una cineasta húngara portentosa que tenía muchos años de no filmar y que regresa con esta película, esta improbable historia de amor, con un rastro donde matan animales para consumo humano como telón de fondo, increíble, ganadora del Oso de Oro. Boyhood de Richard Linklater, inclasificable ejercicio cinematográfico rodado a lo largo de 12 años, que apuesta por los cambios físicos de sus protagonistas, dos niños preadolescentes que se transforman frente a nuestra mirada y que me parece una película espléndida. Estación Central de Brasil de Walter Salles, que ahora está otra vez en el candelero, nominado a un montón de premios internacionales con su más reciente película, y Music Box del maestro Constantín Costa Gavras, uno de esos escasísimos personajes en la historia del cine que han ganado Cannes, Berlín, Venecia y el Oscar, en un thriller político donde Costa Gavras hace lo mejor que sabe hacer, que es cine político, el padre del cine político. Gracias por su atenta escucha. Esto fue el cine y la edición 75 de la Berlinale. Gracias a la producción de Gabriel Pineda, Daniel Maldonado y Caterina Sicardo Reyes. Participaron Aranza Urdapilleta, Santiago Manrique, Dana Sotero, Emiliano Sotogey, Romina Ramírez, Andrés Durán Moreno y Jimena Betancourt. Yo soy El More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos en el cine.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.